En nuestro tiempo para la entrevista hemos invitado esta mañana, yo soy Jon Imaz, presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV. Señor Imaz, Eguno, buenos días.
Eguno, buenos días.
Le oí decir ayer que si Batasuna decide ir a la manifestación, algo tendrán que hacer ustedes para que eso no pase. ¿Y por qué no han hecho algo antes? Bueno, que despejar esta duda.
Yo creo que el Endakari el martes fue lo suficientemente claro. Y el Endakari el martes, en una comparecencia expresa para la convocatoria de manifestación, dijo que apostar por la paz significa de forma inequívoca rechazar el atentado de Barajas. Y que evidentemente el que está por la paz tiene que exigir a ETA el abandono definitivo de la violencia. Por tanto, claro que hemos hecho cosas antes. Lo que pasa es que hay gente que piensa, y me estoy refiriendo en este caso al que quiere mantener, si alguno quiere mantener por parte de Batasuna este juego de voy, no voy, que esto es una especie de burla o sarcasmo, y en absoluto. Estamos hablando de un tema lo suficientemente serio en el que las personas que el sábado, que espero que seamos una multitud que nos vamos a manifestar en las calles de Bilbao, vamos a apostar inequívocamente por la paz. Esto exige también la exigencia ETA del abandono definitivo de la violencia y que se retire definitivamente de escena, y también una reivindicación de la palabra, del diálogo entre partidos políticos y una sociedad democrática para que construyamos el futuro juntos.
Susana Martínez, Egunon. ¿Algún dato más de nuestro invitado hoy?
Citado y criticado por su partido por ETA en su comunicado por alimentar la línea del gobierno español contra la izquierda abertzale, Jon Imaz fue una de las contundentes y primeras voces tras la bomba de Barajas. El proceso de paz, dijo el presidente del BBB, no es posible ya que ETA ha dilapidado las condiciones para que se produzca un diálogo multilateral entre los partidos vascos. No obstante, el propio Imaz señaló que su partido no renunciaba a dialogar con Batasuna. Habló incluso de bajar al infierno para seguir hablando, y de hecho hubo reunión con la formación de Otegi y que le supuso a Imaz la censura del PP, que le acusó de doble moral. El presidente del PNV en el centro de la polémica también por los que quieren ver en su partido división de criterios respecto a la manifestación convocada por el Endakari para el sábado, y además ese rechazo a que estén en la marcha precisamente aquellos con los que quiere seguir manteniendo cauces de diálogo. Batasuna se insiste desde los jeltzales en que el diálogo al que se apela en el lema de la marcha es entre las formaciones políticas y no con ETA.
¿Qué le dijo el PNV a Batasuna tras el atentado y qué le contestó Batasuna?
Bueno, yo en primer lugar, saben que siempre he mantenido una discreción sobre las reuniones que mantengo con el resto de partidos, porque el día que rompa eso, pues evidentemente se acabó la interlocución. Pero nada muy diferente de lo que dije aquel mismo día, precisamente, unas horas antes, en la rueda de prensa que di en Sabinechea, que es absolutamente necesario que por parte de Batasuna existiese una reprobación, condena o pronunciamiento firme contra la tragedia de Barajas, que se había producido 4 días antes, y que difícilmente es posible el que podamos continuar, diría que es imposible, hablando, buscando un acuerdo político, bases políticas, un calendario, una metodología de un diálogo multipartito como estábamos llevando a cabo, cuando en lo básico no hay un pronunciamiento firme, no hay condiciones para ello. Por tanto, ahora me acusaban por parte del Partido Popular, se decía hace un momento, ¿no?, en los comentarios que ustedes llevaban a cabo, de doble moral. No, mire, doble moral ninguna. Yo no voy a renunciar nunca a la palabra y voy a seguir hablando con todo el mundo. Y creo que en las peores guerras también hay que mantener hilos calientes. Pero esto no significa que cualquier cosa sea posible. Y en este sentido, para que sea posible la negociación política, la búsqueda de acuerdos políticos para construir juntos el futuro de la sociedad vasca, va a ser absolutamente indispensable o que la violencia de ETA termine definitivamente, o que haya un pronunciamiento y un distanciamiento claro de Batasuna respecto a esa violencia de ETA. Y evidentemente todas estas cosas que he dicho públicamente, además de otras más que, como digo, por discreción no creo que sea conveniente decir, también se las he dicho a Batasuna en privado.
Y aquí Gómez, Egunon.
Egunon, seguimos hablando, señor Imaz, de Batasuna, si le parece. Usted negaba el carácter de interlocutor político a Batasuna si no había un distanciamiento y una condena de la violencia. ¿Eso qué significa? ¿Que no van a seguir hablando con ellos hasta que no se produzca ese distanciamiento, esa condena? Y luego también preguntarle si existe algún tipo de estrategia conjunta con el Partido Socialista sobre algún tipo de aislamiento a Batasuna, como se indica en algún medio de comunicación.
Bueno, mire, lo de negar el carácter interlocutor político es que es una evidencia. Es que estar hablando con alguien sobre las bases políticas futuras del país, por ejemplo, y que al día siguiente ETA cometa un atentado, que mate a 2 personas, que no pase nada, que no haya capacidad de reacción, que no haya autonomía política, o incluso diría más, como hemos vivido en los últimos meses, en el mes de octubre, noviembre, que estemos negociando, hablando, bases políticas para una mesa de partidos, y que de repente haya cambios de posición de 180 grados porque a ETA no le gustan los papeles que estamos haciendo, pues ahí no hay autonomía política. Al final dices, pues bueno, diga, pero ¿con quién estoy hablando yo? ¿Con quién estoy negociando? ¿Esto significa que voy a renunciar a seguir hablando? No, claro que hay que seguir hablando. No hay que romper los puentes, definitivamente nunca. Pero lógicamente uno es consciente de que el que tiene enfrente no tiene autonomía política y que habrá que crear condiciones para que en un momento determinado, tanto que hablamos, por ejemplo, del proceso irlandés, ¿verdad?, en las comparaciones que solemos hacer, aparte que sean diferentes, pero bueno, es verdad que puede haber puntos de comparación. Pues a mí me gustaría tener al Sinn Féin aquí. El Sinn Féin, una organización que en un momento determinado es capaz también de tener su propio peso político y es capaz incluso en alguna ocasión de hacer frente al IRA. A eso me refiero con lo de tener autonomía política y cuando digo que Batasuna, pues desgraciadamente no es interlocutor político. Esto no quiere decir que haya que dejar de hablar. A mí la palabra aislar no me gusta nada. Creo que la sociedad vasca no hay que construirla sobre aislamientos de nadie. Hay que construir sobre integraciones, pero las integraciones tienen que ser sobre reglas de juego claras y en los acuerdos políticos futuros que entre todos tenemos que conseguir para construir el futuro de la sociedad vasca, hay unas reglas mínimas básicas. Y una de ellas es que hay una serie de derechos que son incuestionables. Y podemos discutir sobre muchas cosas. Yo puedo tener diferencias con partidos políticos sobre muchas cosas. Pero sobre el derecho a la vida no estoy dispuesto a tener matices. Y no estoy dispuesto a que nadie tenga matices en los pronunciamientos sobre el derecho a la vida, porque estamos rompiendo lo básico sobre el cual construir el futuro de una sociedad.
Y respecto a esa estrategia que le preguntaba Iñaki Gómez, ¿existe algún tipo de ya connivencia con el Partido Socialista sobre lo que van a hacer a partir de ahora? Hombre, se habla incluso de un aislamiento, un nuevo aislamiento de Batasuna.
No, yo cuando hablo del aislamiento, pues creo que lo he dejado suficientemente claro, ¿no? Yo creo que lo que es importante es que los que compartimos, por lo menos, en la sociedad vasca, un suelo básico. Y el suelo básico, no estoy hablando ya de temas políticos, estoy hablando casi de prepolíticos, es decir, la necesidad de que la convivencia en la sociedad vasca la tengamos que construir sobre respecto a derechos fundamentales básicos, el derecho a la vida, el rechazo a la violencia, a partir de una sociedad en paz, pues es lógico que tengamos canales de comunicación y que además estemos buscando lo que puedan ser estrategias comunes en torno a esta cuestión. Y yo creo que, bueno, pues la reunión en la que hemos participado esta semana, el pasado martes, Josep Coreca, en Madrid, en esa ronda de tratar de buscar puntos en común sobre cómo construir la paz y hacer frente a la violencia, va un poco en esa dinámica, que creo que no puede estar basada en las recetas del pasado, el pacto antiterrorista. Ayer lo llamaba la vicepresidenta del gobierno papelito, yo creo que era mucho peor que un papelito, era fundamentalmente un pacto que se llevó a cabo en su momento también contra el propio nacionalismo vasco democrático. Creo que esas no pueden ser las bases, pero lógicamente unas bases de un rechazo firme a la violencia y de principios sobre los cuales construir una sociedad en paz, creo que podemos compartir muchas cosas, género de dudas.
Da la sensación de que nadie había contemplado esta eventualidad, ¿no? Que ha habido cierto desconcierto entre todas las fuerzas políticas.
Hay situaciones que no son fáciles de gestionar. Yo creo que nadie contemplar. Yo tengo el recuerdo todavía cuando hablábamos, creo que hace unas semanas, en estos mismos micrófonos, no sé si son 4 o 5 semanas aproximadamente, la última vez que pude estar en esta entrevista, y era lógicamente antes del atentado de Barajas. Y no sé si fue ante el mismo micrófono, luego fue a continuación en el café que estuvimos tomando, que creo que hablaba que en aquel momento yo veía unas posibilidades de un 70% de que las cosas fuesen bien y un 30% que pudiesen ir mal. Creo que hablábamos incluso, pues es difícil jugar con cifras en estas cosas, ¿no? Pero para aproximarnos a cómo veía las cosas en aquel momento, es decir, sí contemplábamos la eventualidad de que las cosas puedan ir mal. Aunque es verdad que teníamos una esperanza de que las cosas se estaban construyendo lo suficientemente bien para que pudiese avanzar el proceso de paz. Hombre, cuando pasa una barbaridad como la de Barajas, que yo creo que en esa dimensión era difícil de contemplar, pues no estamos hablando de una bomba en una hidroeléctrica en la punta del Moncayo, ¿no? Luego parece, dice ETA en su comunicado, casi como si fuesen daños colaterales que mueran dos personas. O sea, el que pone 500 kilos en una terminal en la que hay miles de personas avisando con una hora de antelación, lo auténticamente milagroso es que no pase nada. Lo desgraciadamente normal es que haya una pérdida de dos vidas humanas, que podrían haber sido 3, 10 o las que fueren en esas condiciones, ¿no? Entonces es normal que cuando pasa algo tan terrible, pues genere desconcierto y posiblemente pues los 10, 12 últimos días pues tampoco hemos hecho las cosas todos lo suficientemente bien y podemos estar generando también confusión y desconcierto en la ciudadanía. Y yo creo que por eso tenemos que hacer un esfuerzo adicional en eliminar ese tipo de debates que nos pueden despistar en estos momentos, porque lo que nos debe de unir básicamente es fundamentalmente la vocación y voluntad de seguir construyendo la paz y de tener un futuro en paz y en convivencia.
De todos modos, señor Imaz, a partir de ahora entonces que hay que resignarse, ¿cómo se hace para trabajar por la paz en un proceso de paz que se ha roto?
Hombre, mire, resignarse nunca, yo creo. Tenemos que seguir construyendo la paz, pero también sin caer en el buenismo. No podemos pensar que todo sigue igual. Las cosas no están igual que el día 29 de diciembre. y las ha destrozado ETA. Eso también tenemos que tenerlo muy, muy claro. A partir de aquí, el seguir pensando, no, todo tiene que seguir igual y podemos seguir igual que el 29 de diciembre, no es verdad. Puede ser un clavo ardiendo al que se pueda agarrar determinada gente, porque a nadie nos gusta reconocer muchas veces las realidades, por duras que sean, pero no es verdad. Porque ¿cómo vamos a poder seguir trabajando igual que el 29 de diciembre? No ha pasado nada. No hay dos vidas humanas rotas. Y sobre todo, hay una pérdida brutal de confianza. Porque en esos momentos, yo creo que hay que ser claro, no hay condiciones al día de hoy, hoy día 11 de enero, por ejemplo, del diálogo con ETA. No las hay. Porque ETA, entre otras cosas, y sobre todo con el comunicado de anteayer, lo que está demostrando es que ha entendido y quiere seguir entendiendo el diálogo como un elemento en el cual, si lo que estáis haciendo me gusta, las cosas van bien, y si aquello que estáis haciendo no me gusta, pues pongo una bomba y sigo presionando. Y eso no es dialogar, eso no es negociar. Eso es sencillamente chantaje y tutela. Y sobre esas condiciones no puede haber bases. ¿Qué hay que hacer de aquí al futuro? Hombre, yo creo que es muy importante, sobre todo, el que emitamos unas señales claramente en esta dirección. En el sentido de que a ETA hay que decirle que sobre esas bases no se puede dialogar y construir el futuro. Y que la propia ETA, sin género de dudas, para que pueda ser en el futuro posible otra solución, pues va a tener que dar unas pruebas diferentes, una voluntad definitiva de dejar la violencia, porque hemos visto lo que el término permanente quiere decir. Y sobre todo esas rupturas de confianza que se han dado no se solucionan en una semana, en 15 días o en un mes. Y si alguna vez hay que emprender algo parecido, desde luego tendrá que ser con garantías añadidas. Y entre tanto es muy importante los movimientos sociales que se produzcan también en el ámbito de la izquierda de Abertzale.
Esto obliga a revisar estrategias. ¿Qué alternativa hay a lo que se estaba intentando hasta ahora?
Hombre, pues la alternativa fundamental, claro que hay que revisar las estrategias, es decir, no podemos vivir en un mundo en el que estuviésemos absolutamente cerrados y mire, vamos a seguir haciendo lo mismo y las circunstancias han cambiado, ¿no? Cuando las circunstancias cambian, cualquier persona normal en la vida cambia también las estrategias. Esto no significa que cambiemos el objetivo de construir la paz, pero fundamentalmente yo creo que en estos momentos toca emitir una señal inequívoca a ETA de que nada es posible en lo que puede ser el diálogo a negociación con ETA, salvo que haya una voluntad firme de dejar definitivamente la violencia. Y hay que decir a Batasuna que queremos una Batasuna que sea interlocutor político, pero que para ello es absolutamente necesario que Batasuna se distancie de la violencia de ETA y que realmente levante su voz ante lo que ha pasado, porque lo demás, ¿qué garantía podemos tener de que dentro de 15 días, 3 semanas, un mes o dos meses podemos estar hablando sobre cómo construir el futuro de este país? Y yo estoy convencido de que ha habido un criticismo muy fuerte por parte de mucha gente de Batasuna frente a este atentado de ETA del 30 de diciembre. Pero lo que quiero es que eso se manifieste, que realmente la gente hable claro, porque eso va a ser absolutamente necesario para que en el propio espacio de la izquierda abertzale se vaya generando un movimiento que obligue a ETA a dejar definitivamente la violencia y a que podamos construir este país de otra forma diferente.
¿Tiene señales de que se puede producir ese proceso?
Hombre, mire, yo tampoco creo que las cosas tienen que ser blancas o negras, no las valoraciones. Yo el martes, creo que fue cuando, no, el lunes, cuando habló Batasuna y habló Arnaldo Otegi, pues es verdad que las cosas que dijo, hubo cosas que sí eran novedosas para ese mundo. Yo creo que eso no hay que ocultarlo. Pero claro, lo que para ellos igual puede entender que es importante lo que están haciendo, para la inmensa mayoría de la sociedad fue claramente insuficiente. Y yo creo que Batasuna va a tener que dar muchos pasos más en esa dirección, en los próximos tiempos, para que gane credibilidad. Porque con eso, evidentemente, no es suficiente. No vale con decir, no, es que ETA vuelva al día 29 de diciembre. Claro, y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Pues han pasado muchas cosas desde el día 30 de diciembre, desgraciadamente. Y si realmente queremos construir un futuro en paz, no nos podemos hacer trampas en el solitario. No nos podemos engañar a nosotros mismos, porque estaríamos emitiendo una señal equivocada a ETA. Dentro de ese buenismo que decía antes, entre comillas, si decimos, no, es que hay que seguir con el proceso, hay que seguir dialogando con ETA, hay que seguir dialogando con Batasuna, ¿qué señal estamos emitiendo? Le estamos diciendo a ETA, oiga, es perfectamente posible iniciar un proceso de diálogo y que haya muertos en el camino, que haya bombas en el camino, con lo cual ese es el camino para que nunca lleguemos a construir la paz. Precisamente a ETA le tenemos que marcar en este sentido el terreno muy claramente. Sobre estas bases no es posible avanzar. Y ustedes van a tener que dar determinados pasos, determinadas voluntades inequívocas de dejar definitivamente la violencia y determinadas garantías adicionales para que sea posible construir un futuro diferente. Y en ese sentido no me duelen prendas en decir, o me gustaría decir lo contrario, pero creo que, mire, que hay que hacer un ejercicio de decir la verdad a la gente. No podemos estar alimentando falsas esperanzas cuando el escenario puede haber cambiado de forma importante.
Ha dicho usted dos cosas en estos minutos. La primera, que ya nos recordó que había, lo he dicho, un 30% de posibilidades de que la cosa saliera mal.
Cualitativamente.
Y la segunda, que es necesario más implicación de la ciudadanía. ¿Por qué, si las cosas estaban mal, no apelaron a la ciudadanía? No nos dijeron, oiga, están las cosas así, muévanse, vamos a presionar todos.
Hombre, mire, pues porque yo creo que esa es una carta que en un momento determinado hay que jugarla con cuidado, y en aquel momento entendíamos, y sobre todo, tampoco le oculto, y que esos días de diciembre en los que estuvimos además valorando esa situación, tampoco lo voy a ocultar, pues había datos para pensar hacia el día 13, 14, 15, 16, 17 de diciembre, en el que las cosas podían ir de determinada manera diferente y que podían ir a mejor. Incluso, pues bueno, no quiero entrar yo en descubrir nada, ¿no? Pero ustedes conocen cómo también determinadas informaciones periodísticas ese día pues apuntaban a que podía haber habido determinados contactos, determinadas voluntades que en un momento determinado hacían presagiar que a lo largo del mes de enero y febrero se iban a dar determinados pasos que pudiesen consolidar el proceso de paz. Pues con los datos que teníamos en aquel momento en la mano, entendíamos que no era el momento. Las cosas del 30 de diciembre se han torcido, pero mire, esto no es una ciencia exacta.
Dice, no vamos a engañar a la ciudadanía, vamos a decir la verdad. ¿Usted cree que ETA va a reanudar los atentados o le cree a ETA cuando habla otra vez ahora de un alto del fuego?
Hombre, ETA habla de un alto el fuego, pero dice más cosas en el comunicado. ETA dice también en el comunicado que, bueno, que en función de cuáles sean las respuestas y las cosas que los demás vayamos haciendo, que se reserva el derecho de actuar, con lo cual, pues es un alto el fuego absolutamente en precario. ¿Cómo va a actuar ETA? Pues también voy a decirlo con sinceridad, no lo sabemos, con seguridad. Yo creo que no cabe descartar ningún escenario, no cabe descartar el escenario de que ETA intente mantener los próximos meses esta situación más o menos de stand-by, por decirlo de alguna forma, y tampoco cabe descartar el escenario de que podamos volver durante unos meses a una situación como la que vivimos el año 2000, que fue terrible, y yo creo que las últimas apariciones o operaciones de la Ertzaintza con material explosivo, con bombas Lapa y demás, pues pueden apuntar a que esta posibilidad también existe.
En el comunicado ETA se refiere al PNV de IMAZ. Sí, ¿qué quiere decir que hay otro PNV?
Mire, ETA, Mayor Oreja, acuñó una frase que además de falsa es desgraciada, que es aquella de ETA mata pero no miente. Y yo creo que esto es absolutamente falso. ETA miente, ETA ha mentido cuando ha querido. Y si no, recuerden ustedes aquella época en la que mataba a aquel que se le ponía delante y decía, lanzaba aquello, no, es que era traficante de drogas y no sé cuántas cosas más, y utilizaba la mentira y la insidia como arma. Y yo creo que pues ETA lo que trata a través de ese tipo de comentarios y afirmaciones pues también es enredar. Y en ese sentido el Partido Nacionalista Vasco no es que sea solo uno, sino que el Partido Nacionalista Vasco es posiblemente el único partido en Euskadi que ha tenido una estrategia puesta negro sobre blanco, nuestro documento sobre la paz y la normalización política, en la que en 37 páginas hemos especificado la estrategia que íbamos a seguir en el proceso de paz. Y por cierto, lo aprobamos por unanimidad en nuestra ejecutiva en el Euskadi Burugatza. Por tanto, PNV, con sus aciertos y con sus errores, como todos los partidos políticos y todos los humanos, solo existe uno.
Ese documento que tendrán que cambiar y revisar, ¿no?
Mira, la vida, revisar, hay que hacer todo, evidentemente. Y yo diría que las bases y principios de ese documento están al día de hoy vigentes. Lo que pasa es que las circunstancias han cambiado y cuando estamos hablando, por ejemplo, de cómo iniciar un proceso, pues posiblemente las bases puedan ser las mismas. Lo que han cambiado son las circunstancias. Y en ese documento decimos claramente que la llave de cualquier proceso es una voluntad inequívoca de poner de forma definitiva fin a la violencia. Yo creo que eso sigue más vigente que nunca.
Yo soy un IMAZ, presidente de Euskadi Burugatza, es que recasco.
Es que recasco, que pase un buen día. 56.